Hola.
Os van a contar varias cosas, ¿vale? Os van a contar primero un cuento que se llama El Monte de los Espíritus, que habla precisamente de esta cosa. Y luego os van a leer unas historias que han escrito ellos en clase, ¿vale? Antes de empezar ya, muchas gracias, porque seguro que vais a ser súper respetuosos y vais a estar bien, así que sí. ¿Vale? Tú no te preocupes que no da miedo, ¿vale? Si te da miedo, les pego.
Venga, el Monte de los Espíritus, ¿vale?
El Monte de los Espíritus. La noche de los muertos me despertó, a no sé qué hora, el ruido de las campanas. Su sonido monótono, eterno, me trajo a la mente esta historia que hoy hace poco en Roquelas. Intenté dormir de nuevo, pero imposible. Una vez conocida la historia, la imaginación se desboca y no sirve de nada tratar de pararla. Por pasar el rato, me decidí a escribirla. Con efecto lo hice. Y ahora os leeré. Yo la oí en el mismo lugar en que ocurrió. Y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón. Estremecidos por el aire frío de la noche, allá va.
Matad los perros. Haced la señal con las sirenas para que se reúnan los cazadores. Y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca. Es día de todos los santos y estamos en el monte de los espíritus. ¿Tan pronto? Si fuera otro día, no cabría ya esta cacería de lobos. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración de los monjes en la capilla del monte. Los espíritus de los muertos comenzarán a salir.
En esa capilla ruinosa, vas, ¿quieres asustarme?
No, hermosa prima. Tú ignoras cuanto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él, desde muy lejos. Camina conmigo y mientras tú en el camino te contaré esta historia.
Los cazadores se reunieron en alegre sesión de esos grupos. Los condes y Amposta y Reyesa montaron en sus magníficos caballos. Todos juntos siguieron a Beatriz y a otros. Marchaban delante del grupo a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró con estas palabras la historia.
Ese monte que hoy llaman de los espíritus pertenecía a los templarios, cuyo convento es allí a la orilla del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Tarragona a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del pueblo. Eso no gustó a los anteriores nobles de la ciudad, ya que hubieran pedido a ellos defenderla, ya que ellos solos la conquistaron.
Alonso siguió con la historia y relató como entre los caballeros de la orden de los templarios y los señores de la ciudad se generó por algunos años y estalló aquí un odio profundo. Los primeros tenían cerrados ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades. Los señores de la ciudad decidieron organizar una gran batida de caza en la zona, a pesar de las prohibiciones de los templarios a sus enemigos.
Se conoció el reto y nadie pudo detener a los unos en su decisión de ir a cazar y a los otros en su empeño de prohibirlo. La cacería se llevó a cabo. Aquella no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte se declaró abandonado y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo cementerio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de todos los santos se oye doblar solo la campana y la capilla, y que los espíritus de los muertos, envueltos en sábanas blancas, corren como en una cacería fantástica por entre los árboles y las sartanas. Los ciervos huyen espantados, los lobos aullan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la niebla las huellas de los pies esqueléticos de los muertos. Por eso en Tarragona le llamamos el Monte de los Espíritus, y por eso quiere salir de él antes que se haga de noche. La historia de Alonso concluyó cuando llegaban al monte de Tortosa, que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto del grupo, el cual después de despedirse se perdió por entre las estrellas y oscuras calles de tortosas. Más tarde, la cena, los criados. Más tarde, tras la cena, los criados acababan de quitar los manteles. La alta chimenea del palacio de los condes de Augusta despedía un vivo resplandor, iluminando a algunos grupos de damas y caballeros que alrededor del fuego conversaban familiarmente. El viento azotaba los cristales de las ventanas del salón. Dos personajes parecían ajenas a la conversación general, Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, pensando en la historia, los movimientos de la llama del fuego. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules cupidas de Beatriz. Ambos mantenían, hacía un rato, un profundo silencio. Las mujeres contaban, a propósito de la noche de los muertos, cuentos tenebrosos en que los fantasmas y los espíritus eran los protagonistas, y las campanas de las iglesias de Tortosa sonaban a lo lejos con un ruido monótono y triste.
Hermosa prima.
Estamos al final, Alonso respondió en el silencio en que se encontraba. Pronto vamos a separarnos tal vez casi. Beatriz hizo un gesto de pie y de indiferencia. Solo para que mi mejor se reveló en aquel gesto.
Al separarnos, quiero que lleves un recuerdo mío. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que vinisteis a buscar a esta tierra? La joya que sustentaba la oruga de mora de mucho precioso. ¿Qué hermosa te quedaría? ¿La quieres?
No lo sé, no quiero ningún compromiso contigo.
El acento de lado con el de arriba de sus otras palabras dejó de piscar en un momento la joven que empezó a tranquilizarse, dijo con tristeza.
Hoy se celebran todos los santos y el tuyo ante todos. Hoy es el día de ceremonia y regalos. ¿Quieres aceptar?
¿Te acuerdas de la banda azul que llevé a la cacería? ¿Y por qué no sé el emblema de su color? ¿Me dijiste que despertaba tu atención?
Sí.
Pues, le he perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde?
Preguntó Alonso incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza.
No sé, en el Monte de los Espíritus posiblemente.
¿En el Monte de los Espíritus?
Murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sillón, en el monte de la espíritu. Luego prosiguió con voz
entrecortada
y asustada.
Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces. En la ciudad, en toda Tarragona, me llaman el rey de los cazadores. Otra noche iría por esa valla y volaría por ella como si fuera una fiesta. Y sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. Los espíritus del monte comenzarán ahora a demandar sus amarillentos, cráneos de entre las malezas que cubren sus tumbas. Los espíritus, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle la vida en un momento.
Entonces, joven, hablar.
miraba, una sonrisa imperceptible, pero maligna, se dibujó en el labio de Leandro, que cuando hubo concluido, se exclamó con un tono.
¡Oh! Eso de ningún modo. ¡Qué locura! Ir ahora a mocer los espíritus por solo una banda cualquiera. Una noche tan oscura, noche de muertos y el lleno camino de lobos.
El destino está en una fase. La dijo en un modo que se toca a un oscuro de confundir más. Sentido como por un resorte, se puso el chico. Se pasó la mano.
Adiós, Beatriz. Adiós. Hasta pronto.
Alonso,
Alonso. Alonso.
Dijo esta, pero cuando quiso aparentó el joven había desaparecido. Ella volvió a dibujar aquella maligna sonrisa. A los pocos minutos se oyó el ruido de un caballo que se alejaba a los dos. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo y satisfecho, recorrió sus mejillas, prestó atento oído a aquel ruido que se le invitaba, que se le oía y se le pareció colectivo. Las viejas, gritando, continuaban en sus colores de espíritus apareciendo. El aire sonaba en los cristales del bajo y las campanas de la ciudad de Tortosa sonaban a los ojos. Había pasado una hora, dos, tres. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su dormitorio. Alonso no volvía, no volvía. Cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho.
¡Habrá tenido miedo!
Exclamó la joven, cerrando su dormitorio y encabrándose a su cama. Después de haber apagado la lámpara y cerrado las llaves contra la mesera, se durmió con un sueño inquieto, ligero y nervioso, pero siempre con aquella sonrisa maligna y dibujada. Las 12 sonaron el reloj. Beatriz oyó entre sus sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, altísimas, y entre abrirse los ojos, quería ver o no un par de ellas pronunciar su nombre. Pero lejos, muy lejos, y con una voz ahogada, y sufriendo una voz que arrastraba al viento y se chocaba contra los cristales de la habitación.
¡Será el viento!
Y poniéndose la mano sobre el corazón, se pudo estabilizarse. Pero su corazón nació cada vez con más violencia. Las puertas del dormitorio habían cumplido con un chirrido agudo a la vista, y estridente. Aquella era con la voz que parecía salir del mismo infierno, parecía llamarla en los golpes del viento. Primero una, y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que llevan a paso su habitación iban sonando por los problemas. Se abrían y cerraban constantemente con un ruido sordo y grave. Después, con unos sonidos chiquitando que parecían un poco largo y pesado. Después, silencio y un silencio lleno de vibraciones y ruidos de extraño. El silencio de la noche, el ruido del agua distante, los malos ladridos de perro, voces confusas, palabras interrumpidas, ecos de pasos que van en equilibrio. Y de rocas que se arrastraran y suspiros que se ahogaban, criaturas calurosas que casi se sienten pereciendo, inmortales que anuncian la presencia de algo que no se ve, cuya aproximación de nota no obstante no se ve. Beatriz, inmóvil, temblorosa, escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos, se pasaba la mano por los dedos, volvía a escuchar. Nada, silencio. Veía y le parecía ver viejos que se movían en todas direcciones. Y cuando se fijaban en el punto, nada, oscuridad, las sombras impenetrables.
¡Va!
Exclamó volviendo a la expresión de esta casa. La hormona.
¿Soy yo tan miedosa como esas gentes? ¿Cuyo corazón palpita de terror por cualquier cosa?
Y cerrando los ojos intentó dormir, pero lo hacía en vano. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión,
La cerradura de la puerta había hecho un ruido al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la sombra. El ruido de aquellas pisadas era tenebroso, continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso, y se acercaba. Y movió la mesita que estaba al lado de su cama. El tipo lanzó un grito agudo y aparentando la ropa que cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los cristales del balcón, el agua del puente lejana caía y caía, con un rumor eterno y mórbido. Los ladridos de los perros se dilataban en las recuerdas del aire y las campanas de la ciudad de Tortosa. Unas cercas cortas distantes sonan tristemente por los espíritus de los muertos. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo. Porque la noche guía pareció eterna Beatriz. Amaneció, entreabrió los ojos a primeros rayos de la luz, después de una noche de sueño y de terrores extremos. Esta hermosa, la luz clara y blanca de día, se paró las cortinas y se ponía a la luz de este mundo. Cuando de repente un frío cubrió su cuerpo, sus ojos se descargaron una palidez mortal descolgó sus mejillas sobre la mesita. Había visto sangrienta y desparada la banda azul que brilló en el monte, la banda azul que fue a buscar a otro. Cuando sus criados llegaron asustados al avisarte de la muerte de Alonso, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del monte de las espíritus. Lo encontraron inmóvil, aterrorizada, cogida con ambas manos a una de las columnas de la cama, destapados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta de dolor.
Dicen que después de este suceso, un cazador perdido que pasó la noche de muertos sin poder salir del monte de los espíritus, al día siguiente, antes de morir, pudo contar lo que vio. Contó cosas horribles, entre otras, asegura que vio esqueletos de los antiguos templarios y de los señores de Tortosa, enterrados en el cementerio de la capilla, levantarse y con un ruido horrible perseguir como una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.
Se han portado mejor ellos que vosotros. No, tenía que haber sido al revés.
Gracias.
Thank you. almuerzo durante horas y casi a las 5 de la madrugada aún cogió su moto y la llevó hasta su domicilio. Una pequeña casa baja en una calle de Jesús. Allí en la puerta la muchacha, cuyo nombre no había preguntado, dio un pequeño beso en la mejilla y le entregó una fotografía de un carnet. Al día siguiente, Arnau, muy ilusionado por tener una nueva amiga, que además le gustaba como no le había gustado otra mujer en su vida, fue hacia la casa de la muchacha. Tras varios golpes, una mujer de unos 40 y muchos años abrió la puerta.
¿Esta es su hija?, preguntó Arnau. No haga usted bromas, joven, contestó la mujer. Mi hija murió hace 3 años en un accidente de moto. Arnau no daba crédito a lo que oía. La foto que había colocado bajo su almohada coincidía con la hija de aquella de este señor. Arnau no se resignaba y creía que todo era una maravilla buena. Tan enseñado estaba Arnau en su afirmación con la mujer, que la mujer le acompañó hasta el cementerio. Allí, sobre una tumba con el nombre de su amada, estaba colocada la chaqueta que la noche anterior le había prestado. Ahora Arnau continúa en tratamiento psiquiátrico. Tras conocer esta historia, que incluso se había publicado en el diario de Lebre, la discoteca Caribe Club cerró. La joven fantasma dice que hoy sigue bajando por la zona y a veces las noches de lluvia a los motoristas al parar. En el semáforo de Cuatro Caminos creen ver a una joven vestida de seda que empadora hasta los huesos, que se esconde entre los bancos y los árboles del local.
Quedan dos historias y acabamos, ¿vale? Estas son historias que han escrito todos ellos en clase. Pero tienen que leer más fuerte, porque Irene y yo no estamos hablando.
Y pronto empezó.
Por venir y por la atención que han tenido cuando no lo merecíais, ¿eh? No lo merecíais. Pero gracias, chicos. Os habéis portado muy bien.
Cuidado
con la cámara.
A ver si saquemos
ya.
Llevároslo, no pasa nada.
Pues no, 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 no,